poesía.
Pues parece que llega la primavera y con ella las pruebas externas en educación. Llevamos ya más de 10 años en los que, con distintos nombres y cada vez en más cursos, los chavales y chavalas de primaria y secundaria se ven sometidos a estas discutidas pruebas. Para hablarnos de ellas, de lo que sobre ellas se declara oficialmente y de lo que pueden significar en realidad, aunque no se diga, tenemos al teléfono a Enrique Díaz, maestro, miembro de la plataforma de Escuela Pública Sierra Norte y CGT. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros. Porque año tras año, efectivamente, venís dando difusión a esta lucha, yo creo que es fundamental en la defensa de la escuela pública.
Bueno, quizá lo primero de todo, yo creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero como unos años nos las llaman muestrales, otros años censales, nos van despistando un poco. ¿Qué son estas pruebas que se pasan ya, recordemos, en tercero y en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, Enrique?
Y en cuarto de la ESO. Bueno, pues estas pruebas son, pedagógicamente, la verdad es que son, podemos decir, con engendro, porque pretende ser una prueba por igual que se pasa la misma prueba a todos los centros de Madrid, sea la de sexto, sea la de tercero, la de cuarto de la ESO, una prueba que se pasa por igual a todos los centros, independientemente de su contexto, de su situación social, cultural, económica, de cada centro, de sus recursos, en fin, independientemente de su contexto, se pasa la misma prueba para todos. Para empezar, partimos ahí de una situación, pues bueno, que pedagógicamente, pues cuando nosotros los maestros evaluamos, evidentemente, estamos fijándonos y atendiendo a la situación, al contexto en el que nos encontramos con cada niño o cada niña o con cada centro, ¿no? Para empezar ahí, pues mal partimos. Pero es que además de esto se trata de una prueba basada únicamente en unos conocimientos, en unos conceptos, en un academicismo total y que no tiene en cuenta toda la complejidad de lo que en los colegios o institutos se hace. No tiene en cuenta las diferentes metodologías, las diferentes maneras de trabajar, por lo tanto, no tiene en cuenta, pues, bueno, toda la complejidad y la riqueza de lo que se hace. Y bueno, pues si fuera poco, pues es una foto fija en un momento determinado. Uh-huh. Yo creo que si algo defino una evaluación es que tiene que ser un proceso que tiene que atender a la evolución de todo el alumnado en ese proceso y se queda meramente en una foto fija de conocimientos académicos sin tener en cuenta el contexto y sin saber de dónde partimos y a dónde hemos llegado. Que a partir de esos resultados, incluso se pretende hacer luego una clasificación de centros, un verdadero ranking, pues bueno, es reduccionista y pedagógicamente muy flojo.
Hablaremos un poquito más, profundizaremos en esta idea. Vamos a partir un poco, bueno, pues de lo que dice la Administración Educativa de para qué sirven estas pruebas, porque en principio no es que nos parezca mal, que parece que es evidente que es necesario hacer una evaluación de las tareas que se realizan, de los efectos que tiene un determinado sistema, en este caso el educativo. Lo que se pone en cuestión es el modo, el qué y el para qué, ¿no? ¿Para qué dice la Administración que servirían estas pruebas?
Bueno, según la Administración, estas pruebas sirven para realizar una evaluación del sistema, para ver si los centros, los institutos, el sistema está funcionando, ¿no? Uh-huh. Partamos de una cosa. Nosotros, y me refiero en este caso a CGT Enseñanza Madrid, y yo personalmente, y creo que no hay ningún maestro o maestra que lo dude, no tenemos nada, absolutamente nada en contra de realizar una evaluación de lo que en el sistema educativo está pasando. Bien al contrario, nosotros como docentes pues nos pasamos el día evaluando y no tenemos ningún problema en ello. Pero sí que queremos hablar de una evaluación que realmente tenga las consecuencias de ser continua, de ser formativa y de que sus resultados de alguna manera sirvan para algo. No es el caso. Uh-huh. Esta evaluación del sistema proporciona realmente una foto que es falsa, una foto que no es real, por lo que decía un poco al principio, porque es muy reduccionista y porque no tiene en cuenta ni toda la riqueza de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo cotidiano, ni tiene en cuenta los procesos ni los contextos. Entonces, pretender a partir de los resultados de esta prueba homogénea pasada a todos los centros por igual un solo día, sacar conclusiones, pues desde luego es infumable algo.
Desde hace más de 10 años, decíamos, empezaron con las de sexto, y poco a poco se han ido ampliando a otras pruebas similares en distintos niveles educativos. Ya tenemos un poquito de tiempo como para poder hacer un balance de para qué han servido realmente estas pruebas. La idea, como tú acabas de decir, con la que se justifican, es evaluar el sistema. Esto tendría que suponer, bueno, pues incidir en aquellos problemas que se detecten, dar más recursos, poder resolver los aspectos que aparecieran. En principio, si estas pruebas sirvieran para eso, como más difíciles o más débiles dentro de un sistema. Da la impresión de que no ha habido gran cambio en cuanto a los recursos disponibles dentro del sistema educativo a partir de la aplicación de estas pruebas. ¿Para qué creéis vosotros que han servido realmente estos 10 años de aplicación de estas pruebas?
Es que no ha habido, no es que no ha habido, es que es peculiar, es realmente curioso que en estos casi ya 11 o 12 cursos, ahora mismo no recuerdo, que se llevan aplicando estas pruebas, podemos decir que no ha habido ni una vez que haya habido un apoyo mayor a un centro que haya sacado unos resultados flojos. Realmente no ha habido las consecuencias que ellos dicen. La única consecuencia real de estas pruebas durante bastantes cursos ha sido la elaboración de un ranking de centros, aquello que de vez en cuando hace años se publicaba en algunos medios con los 10 mejores centros de Madrid, el peor colegio, bueno, estas cosas tremendas, ¿verdad? Ha habido una elaboración, un ranking de centros que luego se ha utilizado justamente en eso que ellos llaman la libertad de centros, que es un eje fundamental de las políticas liberales de la Comunidad de Madrid y en sanidad, ¿verdad? Es decir, lo que han introducido, lo que han pretendido introducir un poco en los colegios es esa atención hacia nos van a evaluar, tenemos una prueba, va a haber unos resultados, esos resultados los vamos a hacer de una forma o de otra públicos, y en función de eso, únicamente pues vamos a tener más matrícula, menos matrícula, va a haber gente que nos elija o no. Todo muy mercantil, todo muy de mercado, introduciendo en la escuela pública pues unos criterios de mercado completamente ajenos. Fijémonos, vuelvo a insistir, en que además ese ranking está hecho no en atendiendo a cómo cada colegio atiende, por ejemplo, la diversidad de su centro, no cómo cada colegio da respuestas a la participación de la comunidad escolar, no. Se hace solamente atendiendo unos resultados meramente conceptuales, meramente academicistas, que son los que recoge la prueba hechos un día y sin tener en cuenta otras consideraciones. Lo que además está teniendo la desgraciada influencia en muchos centros, de que, claro, dada la situación, de los equipos directivos deciden ponerse, mandar a los equipos docentes a preparar la prueba prácticamente desde enero o febrero por conseguir buenos resultados. Lo que atraviesa lo que se hace y cómo se hace en los colegios. Realmente, otra consecuencia no ha habido. No podemos decir otra cosa. Y sí que en algunos momentos, cuando dice tal centro tiene un plan de mejora de resultados de la prueba, el plan de mejora que va dirigido exclusivamente a trabajar ese aspecto de contenidos puramente conceptuales, sino otras cosas. Es decir, es una especie de verdadero círculo vicioso que profundiza en un modelo de escuela completamente ajeno a lo que nosotros.
Por lo que nos estás diciendo, parece que el efecto colateral más palpable de esta prueba sería que, bueno, pues que los chavales se van a hacer cada vez más expertos en responder mejor a esta prueba, lo cual no nos dice nada de las necesidades educativas que puede tener un centro o de las necesidades que pueden tener esos propios chavales y que habría que atender, ¿no?
Efectivamente, la prueba se reproduce a sí misma y los planes de mejora que en el momento dar se reproducen a sí mismos. Desde luego lo que se busca es exclusivamente que el niño o la niña demuestre que reproduce de una forma crítica una serie de contenidos que son los contenidos seleccionados por la comunidad. Fuera aparte de aquello, no interesa nada más, no les interesa nada más. Lo primero que habría que decir y que nosotros repetimos cuando hacemos diferentes actos o asambleas con familias o con profesorados, es que realmente esta prueba no indica en absoluto el trabajo que se hace en un colegio, en un instituto. No es en absoluto indicativo de ello, es indicativo de otra cosa, pero no de cómo ese colegio da respuesta a las realidades bien complejas y cada vez más complejas que tenemos en la comunidad. Porque cabría decir que desde cuando se inició esta prueba, cuando se empezó a aplicar esta prueba, hace ya, pues eso, 11, 12 cursos ahora, la situación en cuanto a recursos, en cuanto a medios, en cuanto incluso a los planteamientos pedagógicos imperantes desde la administración, no ha dejado de empeorar en todo este tiempo. No, esta prueba no ha servido, o sea, para lo que ellos dicen que sirve. Sí que ha servido para su currículum oculto, que es meter la escuela pública de lleno en el mercado y en la competencia.
Hablemos un poquito de esto. ¿Cuáles son los problemas que a día de hoy nos encontramos como más palpables y más difíciles de resolver todavía en nuestros centros escolares?
Bueno, vamos a ver. Un primer problema sería la situación tremenda en cuanto a los recursos de los que está disponiendo la escuela pública. Tenemos una situación en Madrid de aulas completamente muy masificadas, completamente masificadas, lo que viene de la mano de cada vez una menor presencia, perdón, de maestros o maestras que puedan realizar labores de apoyo o de refuerzo o de desdoble en algunos casos. Eso, desde hace más de una década hasta ahora, ha sido una constante, la disminución de los recursos frente a una concentración y un aumento de matrícula en las aulas. Por otro lado, bueno, yo creo que lo que se ha venido desarrollando a partir de la implantación de la ONCE, ¿verdad?, es siniestro, porque bueno, la línea pedagógica que se nos marca desarrollar desde las leyes educativas, pues tienen un carácter marcadamente apegado a un mero currículum y a un currículum meramente conceptual, actitudes o procedimientos que hablaba la LOS, de verdad, dónde quedaron, ¿no? A una cosa meramente del contenido, del concepto, muy ligado a lo que es el examen, a lo que es la medida, a lo que es tal. La verdad es que es rancio. A veces la administración, recordemos el reciente debate de la COFEGAR acerca del tema de la educación para la patria, defensa en las aulas, nos proporciona perlas que demuestran hasta qué punto estamos en un momento rancio, yo diría que rancio. Pero desde luego es curioso que frente a una proverbial falta de recursos personales, sobre todo personales y materiales en los centros, nos encontramos al mismo tiempo con una propuesta pedagógica, parece que anclada no ya en el siglo XX, sino casi en el XIX, ¿no? Frente a eso, pues ahí estamos, desde luego, ahí tenemos que responder, ¿sí?
Y frente a eso, algunos centros y algunos profesores se han negado en otros cursos, en ocasiones, a participar en esta ceremonia examinadora, ¿no? ¿Ha habido consecuencias para ellos? ¿Cuáles han sido?
Bueno, lo primero es señalar que son más para aquellos que puedan estarlos escuchando, ¿verdad? Y que se puedan sentir solos. Bueno, pues son más de lo que pueda parecer. Eso es lo primero. Madrid es muy grande, Madrid tiene muchos colegios, muchos institutos, ¿verdad? Pero son más de los que pueda parecer. Hay un gota a gota, que muchas veces cuesta cuantificar, incluso para nosotros con nuestros medios, de personas que se niegan a pasar la prueba. De familias que no quieren que sus hijos la pasen y que ese día deciden que sus hijos o sus hijas no vayan al centro a pasar esa prueba, ¿verdad? Si hay un gota a gota un poquito más amplio, sin ser mayoritario, por desgracia, un poquito más grande del que nos quieren hacer creer, como nos demuestran varias situaciones, ¿no? Las reacciones de la administración frente a eso han sido, en algunos casos, pues yo diría que tremendas. Ha habido situaciones en colegios muy conocidos de Madrid y que, bueno, no voy a citar respetando un poco aquello, ¿no? Donde se ha pasado la prueba días después por imposición, sin avisar, es decir, días después de que en ese colegio las familias hayan optado porque sus hijos no se presentaran, han llegado al colegio un par de inspectores y han pasado la prueba bajo amenazas e incluso en algún momento alejando a los niños de su hora de recreo del patio, teniéndoles encerrados y pasando la prueba por. Esto ha ocurrido varias veces. Por otra parte, bueno, en mi propio centro podríamos decir que estamos recibiendo las consecuencias de su reacción ante los que de alguna manera mantenemos una postura insumisa en las pruebas. ¿En formas de qué? En formas de imponer direcciones ajenas al centro, absolutamente contrarias a lo que en cada colegio se trabaja cuando hay una respuesta, y fieles a la administración. Ha habido muchas formas de presión y es cierto que la administración le da esto un papel muy grande, un papel fundamental, ¿eh? Un papel fundamental a sus pruebas, es muy curioso.
Sí.
Sí, son muy numerosas las respuestas bastante represivas por parte de la administración contra los objetos, contra los centros, porque desde luego la familia que decida que su hijo no quiere, que no quieren pasar la prueba, que su hijo no va a pasar la prueba y decida que ese día no se está al centro, no tiene ningún tipo de consecuencia por ello, y eso también hay que remarcarlo.
Con todo esto, desde CGT se propone concentraciones y una huelga educativa este curso para las fechas de los exámenes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se está preparando esto y cómo es esa convocatoria.
Bueno, pues vamos a ver, desde hace ya también 4 o 5 cursos que hace Enseñanza en Madrid, venimos proporcionando una herramienta de lucha, sobre todo a los docentes que quieren objetar al paso de la prueba, que no están de acuerdo con pasar este engendro pedagógico y que quieren, pues yo sé, protestar, rebelarse entre ellos, ¿verdad? La herramienta que proporcionamos en este caso, este curso, son 6 días de huelga. 6 días de huelga que coinciden el 24 y el 25 con la prueba de cuarto de la ESO, el 26 y el 27 con la prueba de tercero de primaria y el 7 y el 8 de mayo con la prueba de sexto. Pretendemos que aquellos maestros o maestras que se nieguen a participar en este festival examinador y competitivo y liberal puedan utilizar la huelga para no hacerlo. En ese sentido, recordamos cómo a lo largo de un día una persona, un trabajador, puede decidir sumarse a la huelga en cualquier momento del día. Es decir, si de repente una persona se ve implicada en el paso de esta prueba, puede utilizar esa huelga como medio de objeción en cualquier momento del día. Uh-huh. Además de esta propuesta, de esto que nosotros decimos, si estás en contra de las pruebas, usa la huelga. Aparte de esta propuesta, que es una propuesta de objeción de conciencia a las pruebas, tenemos una concentración delante de la Consejería de Educación el martes 24 a las 6 de la tarde frente a la Consejería, y también tenemos una manifestación el último día, el día 8 de mayo. Porque hay que decir algo de lo que estamos especialmente satisfechos del Consejo de Enseñanza de Madrid, y que es que por primera vez, a la convocatoria de huelga que realiza CGT Enseñanza Madrid, pues han decidido sumarse con otra convocatoria, pero coincidiendo en días, Comisiones Obreras, UGT y ESPED. De tal manera que este año hace que ya no estamos tan solos, sino que creo que hemos conseguido un poco nuestro objetivo, que era el precipitar esas situaciones, el ser un poco los que empujaban a las demás organizaciones y a la sociedad madrileña a saber que esto está aquí y a movilizarse contra ello. Pues creo que nos debemos felicitar, como pequeña organización que somos, de que se nos sumen otros 3, algunos de ellos de los grandes, a esta movilización, ¿no? Decir también que desde la Asamblea Marea Verde, desde el principio, se viene también apoyando y participando en estas movilizaciones, y que también como tal, pues es parte convocante de la concentración del día 24. Pero bueno, este año quizás la mejor noticia que podemos darle a la gente, a la comunidad escolar madrileña, es que se suma más gente a esta movilización contra las pruebas. Y permítame decir, joder, ya era hora. Ya era hora, han sido muchos años de soledad en esta pelea y ya era hora, de alguna forma, de que a las buenas palabras se sumaran hechos, ¿verdad? Y aquello de unidad toda la que haga falta, pero unidad para luchar por algo concreto. Pues estamos satisfechos de que esta propuesta continua de acción directa del CGT de Enseñanza Madrid, pues que hayan sumado otras organizaciones.
Pues Enrique, muchas gracias por todo ese trabajo, que sabemos que cuesta hacer este tipo de, bueno, pues de propuestas y de movilizaciones, y sobre todo por ese trabajo cotidiano que día a día también desarrollas en tu cole y con tus chavales. Un fuerte abrazo para ti y para todos vosotros. Hasta siempre.
Muchísimas gracias, Amparo, a vosotros por permitirnos difundir lo que está, creo que es especial para la escuela. Muchas gracias.
Hasta siempre. Un abrazo. Chao.
Hasta siempre.